Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información, en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 41 del podcast El Tao del Hacking. Acá en el hemisferio sur está empezando a despuntar el frío de la previa del invierno. Y la combinación entre el frío y la cuarentena es dura. No sé cómo vamos a hacer para volver a salir con tanta fiaca, ¿no? Particularmente el frío me encanta. Soy team invierno, sin duda. Pero debo reconocer que tanto tiempo adentro hacen que la inercia esté más difícil de romper. Pero bueno, por suerte está lleno de actividades online, webinars, charlas, cursos, muchas promociones, descuentos especiales y acceso gratuito a material de estudio. Así que espero que estén pudiendo aprovechar lo más posible. Y también espero que nosotros estemos siendo parte de la compañía que eligieron para atravesar estos tiempos. ¿Vos cómo andás, Mati?
Hola, Fede. Muy bien, gracias. Saludos a todos los que nos están escuchando también. Coincido. Aguante el team invierno. Si fuese por mí, me iría mudando durante todo el año siguiendo el frío. Por mi parte, estoy aprovechando el ahorro diario de viaje haciendo varios cursos y certificaciones que tenía pendientes. Y la verdad que está siendo muy bueno la cantidad de recursos gratis que están liberando durante estos tiempos. Pero bien, vamos a arrancar un poco con la agenda del día, si te parece. Vamos a hablar hoy de un personaje muy interesante y una gran influencia a seguir, Keren El-Azari. También vamos a continuar con la segunda parte de gestión de riesgos y a hablar del curioso e interesante caso de Norx Hydro. Finalmente, para cerrar, vamos a hablar de un recurso infaltable para todo profesional, el libro de NMAP. Bueno, y con esto ya estamos listos para arrancar el capítulo de hoy. ¿Te parece si arrancamos, Fede?
Bueno, para arrancar quiero hablarles de Keren El-Azari, que es un especialista en ciberseguridad israelí, nacida en 1980, tenemos la misma edad, que es investigadora de la Universidad de Tel Aviv. Además es miembro adjunta del equipo de profesores de Singularity University en California y trabajó con varias empresas importantes del ecosistema de empresas de Israel, que es particularmente fuerte en temas de ciberseguridad. Les cuento por si no sabían, es una comunidad muy fuerte en todo lo que hace a emprendimientos y temas de seguridad informática, etc. Sus áreas de investigación incluyen el hacktivismo y el cyberpunk, dos corrientes específicas dentro del submundo hacker, también las implicancias sociales del hacking, el futuro de la ciberseguridad, el biohacking y la creatividad y la innovación del mundo hacker. Sus trabajos fueron publicados en varios medios importantes como las revistas Scientific American y Wired, y salió por CNN y también dio charlas en conferencias muy importantes, incluyendo DEF CON, entre otras. Pero quizás el evento que la hizo más conocida, para los que no están en el ambiente de la seguridad, digo, fue el TED 2014, el evento TED Global 2014, que la convirtió en la primera mujer israelí en dar una charla TED, y donde específicamente trató la idea de que la investigación de vulnerabilidades históricamente hizo que Internet se convierta en un entorno más seguro y sano. Esa fue su propuesta de la idea de charla y la idea que quería dejar. Su charla se consideró una de las más importantes del año y el nombre de la presentación de hecho fue Hackers, el sistema inmunológico de Internet. Me gustó mucho esa frase, siempre me gustó, y de hecho la cité en mis investigaciones en esa época porque me parecía muy representativa de lo que implicaba. La charla se las recomiendo muy fuertemente, así que no se las quiero spoilear, pero básicamente habla del rol de los hackers a la hora de evitar que se tomen medidas abusivas en tecnología a nivel global y de las cuales la gente en general no comprende las consecuencias y no puede, por lo tanto, alzar la voz. Keren es coautora del libro Mujeres en Tecnología, de editorial Sasquatch, donde cuenta sobre historias inspiradoras de mujeres del rubro y propone tips e ideas para avanzar en la carrera profesional. Además tiene la certificación CISSP y es la fundadora de la versión del evento B-Sides de Tel Aviv, que ya hablamos del evento B-Sides, y de la red global de llamada Leading Cyber Ladies, algo así como Liderando Cibermujeres, que obviamente se dedica al tema de la mujer en ciberseguridad. Realmente espero que las chicas que estén arrancando en el ambiente de la seguridad conozcan pronto a Keren porque es una gran referente y creo que la inspiración en la carrera profesional es clave. Así que bueno, sin duda una grosa total y muy presente, especialmente en los últimos años en la comunidad, donde ella es muy activa y se la puede ver en eventos, seminarios, incluso en cursos también online y demás. ¿Con qué seguimos, Mati?
Bueno, ahora vamos a continuar con un tema que arrancamos a contar en el episodio número 10. Y que se complementa de manera perfecta con lo que venimos hablando en episodios anteriores sobre gestión de activos. Estamos hablando de la gestión de riesgos. antes de arrancar, repasemos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de riesgo. El concepto de riesgo se encuentra presente en todo, desde nuestro día a día, en las empresas donde trabajamos. Las diferentes organizaciones tienen objetivos que deben cumplir y son parte de los objetivos por los cuales existen estas organizaciones. Pero estos objetivos están sometidos a factores internos y externos, situaciones que pueden hacer que el cumplimiento de los objetivos se vuelva incierto. El posible efecto de esos factores aplicados sobre los objetivos es a lo que nos referimos cuando hablamos de riesgo. Es decir, el riesgo está relacionado con la probabilidad de que algo, generalmente negativo, obviamente, suceda en cierto contexto. Claro está que todas las actividades implican algún riesgo. Hasta no hacer nada implica ciertos riesgos. Es por eso que todas las organizaciones deben gestionar el riesgo, tratando primero de identificarlo, analizarlo, valorarlo y dándole un tratamiento adecuado según sea el nivel aceptable definido por la organización. Es muy importante que sepamos que no podemos adentrarnos en este proceso si no contamos con un inventario y una correcta clasificación de nuestros activos y obviamente de la forma en que relacionamos estos activos con los procesos de negocio de nuestra organización. Teniendo eso, podremos recién comenzar el proceso de gestionar riesgos sobre ellos. La gestión del riesgo es un tema complejo. En nuestro caso, nosotros vamos a enfocarnos exclusivamente en riesgos que afecten a activos de información. Aunque, obviamente, si generalizamos, los conceptos y las acciones son las mismas en cualquier otro tipo de industria. Una definición un poco más formal del riesgo sería la estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre un activo, causando pérdidas a la organización. Es decir, el riesgo indica lo que le podría pasar a los activos si no se protegieran adecuadamente. Y es acá donde nos adentramos en el proceso de análisis de riesgo. Para comenzar, debemos tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, los activos, o sea, los elementos del sistema de información que soportan los objetivos de la organización. En segundo lugar, las amenazas, que serían las cosas que les pueden pasar a los activos y son las que causan pérdidas para la organización. En tercer lugar, las salvaguardas o contramedidas, que serían las medidas de protección para que las amenazas no provoquen ese daño o provoquen el menor daño posible. Ahora bien, algo que debemos tener muy en claro durante todo este proceso es que nunca, pero nunca vamos a poder reducir el riesgo a cero, sino que vamos a reducirlo a lo que cada organización esté dispuesto a aceptar, lo que se conoce como apetito del riesgo. Está claro que esto es lo que hace tan complejo y único el análisis de riesgo en cada organización, ya que es muy difícil que las organizaciones tengan exactamente los mismos activos, las mismas amenazas o incluso el mismo apetito de riesgo. Adicionalmente, siempre debemos tener en cuenta análisis del tipo costo-beneficio. Y es por esto que siempre el nivel de seguridad y de apetito al riesgo debe estar definido por las condiciones de cada empresa en lo particular. Es decir, si nuestro proceso de negocio y sus activos producen ingresos y beneficios, y estos beneficios podrían llegar a dar, por ejemplo, X dinero, es claro que nunca podríamos invertir el mismo dinero en proteger estos activos, ya que la empresa no obtendría así ningún tipo de ganancias y en este caso dejaríamos de ser una inversión en seguridad de la información para proteger a la organización y pasaríamos a ser un costo. Dicho esto, lo que podemos hacer sobre el riesgo se encuentra dividido en cuatro posibles acciones. La primera, reducirlo. Tal y como mencionamos antes, podríamos aplicar controles o contramedidas hasta que quede reducido a un riesgo que estemos dispuestos a afrontar. Y tal reducción puede hacerse reduciendo el impacto que una amenaza podría causar o, por ejemplo, reduciendo la probabilidad de que suceda esta amenaza. En ambos casos, debemos mejorar, ampliar o hacer más eficientes los controles implementados. La segunda sería transferirlo, trasladando el riesgo de esta forma a una tercera parte. Esto puede ser tanto parcial como total. Un ejemplo claro de esto es cuando contratamos un seguro. Ahí efectuamos el pago de cierta suma de dinero y podremos reducir el impacto de las posibles amenazas, dado que el asegurador corre con las consecuencias de que suceda algo. En este campo existen muchos tipos diferentes de seguro y cláusulas que obviamente especifican el grado y la forma en la que cada una de las partes es responsable, pero es una forma de tratar el riesgo, la transferencia del mismo. La tercera sería aceptarlo, aceptando el impacto que esto pueda ocasionar, claramente. Cualquier nivel de impacto y o riesgo es aceptable si hacemos que la dirección de nuestra organización formalmente lo conozca y lo acepte. Esta decisión no es para nada técnica y puede ser una decisión por lo general política o estratégica y hasta incluso puede venir determinada por una ley o por algún compromiso contractual que tenga la empresa. Y por último, eliminarlos, que sería eliminar la fuente del riesgo. Esta es una opción que suele tomarse para riesgos que no son aceptables. Por ejemplo, eliminamos un activo y lo reemplazamos por otro. Un ejemplo claro de esto podría ser cambiar de sistema operativo. De esta manera, estas estrategias de tratamiento de riesgo nos permiten tratar todos los escenarios en cualquier organización. Pero ¿cómo podemos hacer para calcular todo esto? Bueno, de forma conceptual, podemos o podríamos llegar a decir que el riesgo sobre un activo es el resultado entre el producto de las amenazas, las vulnerabilidades y el valor del recurso. No estamos hablando del costo económico, sino el valor del recurso, tal y como hablamos en los episodios anteriores de gestión de activos. El resultado de este producto, entre amenaza, vulnerabilidad y valor del recurso, es el riesgo que llamamos riesgo total del activo, que sería el riesgo sin aplicar ningún tipo de control o mitigante. Cuando aplicamos controles, llamamos a ese nivel de riesgo, riesgo residual. Este riesgo residual debería ser, idealmente, siempre menor que el apetito de riesgo de la empresa, a fin de que, en caso de que esto sucediese o se materializase, no afecte de manera significativa a nuestra organización. Básicamente, existen dos grandes estrategias para poder calcular el riesgo de la que vamos a hablar en futuros episodios. Pero bueno, de esta manera podemos ver qué tan complejo puede llegar a ser el análisis de riesgo para una organización y todos los riesgos a los que día a día nos vemos expuestos desde el punto de vista organizativo. También vamos a empezar a ver, y ya empezamos a ver, parte de las diferentes estrategias que tenemos que tomar nosotros como profesionales a la hora de asesorar a estas organizaciones para que no se vean afectadas de manera grave o por lo menos tan grave. Bueno, Fede, ¿con qué seguimos?
Bueno, seguimos con un caso que les quiero contar hoy, que es el de Norsk Hydro, que es una empresa metalúrgica noruega, de hecho es una de las compañías de aluminio más grandes del mundo, para que se den una idea, que en marzo de 2019 sufrió un ataque con una variante del ransomware LockerGoga, que salió a principios de ese año y que, como todos los ransomware, cifra el disco, o sea, encripta los archivos, en este caso para dispositivos con sistemas Windows. Además del cifrado de los archivos, el malware también atacaba los sistemas de Active Directory de Microsoft y deshabilitaba todas las interfaces de red después de atacar otras PCs y también de lograr escalar privilegios o buscar privilegios de administrador en particular. O sea, bastante jodido el bicho, ¿no? De hecho, se lo conectó con el famoso ransomware Ryuk por atacar sistemas industriales, que también era una característica en común, pero los análisis técnicos posteriores que se hicieron determinaron que no eran de la misma familia. Bueno, como consecuencia de este ataque, tanto la red corporativa como los procesos de producción en varias instalaciones en Noruega, Qatar, Brasil y otros países en la compañía se vieron seriamente afectados. Obviamente, las acciones de la empresa cayeron fuertemente, las acciones en la bolsa, los días siguientes al incidente, y la empresa declaró oficialmente que el ataque había generado pérdidas económicas de alrededor de 40 millones de euros, aunque un año después se llegó a estimar la cifra no oficial de 300 millones. Esto fue tan brutal porque este tipo de fábricas, como otras tantas de la industria metalúrgica y industrias en general de ese estilo, tienen que mantenerse en funcionamiento constante por las temperaturas de los metales y cosas así, y en caso de que se frene algo, los procesos de puesta en marcha requieren en algunos casos de hasta varios días, y la pérdida además de la producción anterior de un tiempo para atrás es bastante complicado por el tipo de industria. En la investigación participó hasta el NorCERT, que es el CERT de Noruega, y en poco tiempo el equipo de ciberseguridad de la empresa logró aislar los sistemas infectados y usaron los backups que tenían para recuperar la información. Algo interesante es que parte de los riesgos de seguridad los tenían cubiertos por una póliza contratada con la empresa AIG, que se supone que pagó correctamente. Así que bien por el CISO de la empresa, porque hubo casos de ransomware en los cuales las aseguradoras no les pagaron a algunas multinacionales, incluso que habían tenido incidentes en la época de Petya not Petya y terminaron demandándolas, como fue el caso de Mondelez, por ejemplo. Lo más curioso es que la empresa decidió que no pensaba pagar ningún rescate en el momento, lo cual es loco porque cualquier rescate hubiera costado menos que los millones de dólares que terminaron perdiendo, y de todas maneras la información ya estuvo en riesgo de ser exfiltrada, pero bueno, obviamente tendrían sus razones. En mi opinión, lo más interesante de todo es que cuando se ejecutó el plan de continuidad de negocios, la empresa pasó a operación manual, pero ¿qué pasaba? Nadie sabía cómo era en detalle la operación manual de muchas cosas, porque los sistemas modernos funcionan en base a computadoras y sistemas automáticos, y lo que pasó fue hermoso. Muchos empleados retirados y ex empleados, o sea, gente jubilada, gente que ya no trabajaba más en la empresa, gente de edad avanzada incluso, se ofrecieron como voluntarios para ayudar a hacer funcionar todo de nuevo como lo hacían en su momento, cuando las cosas dependían de procesos manuales y en papel. Este es el hecho que más me conmueve del caso de Norsk Hydro. Y bueno, como para terminar, importante pensar en las medidas de prevención de este tipo de cosas, porque convengamos que una empresa tan grande no tiene problemas de pagar por software, hardware y profesionales de seguridad. Claramente el problema vino por otro lado. Probablemente por medio de un email de phishing se cree que un usuario abrió, ejecutó y ahí desató el monstruo. Así que recordemos que no hay que descuidar el factor humano en la seguridad, incluso en las empresas, principalmente ahí. Hay que hacer campañas de concientización para que la gente sepa sobre los peligros y se eviten desastres como este. Bueno, Mati, ¿y cuál es nuestro último tema?
Bueno, por último hoy les quiero compartir un recurso obligado para toda persona que quiera trabajar en seguridad. Estamos hablando del libro NMAP Network Scanning, de Gordon Lyon, o como se lo conoce en todos lados, Fyodor. Es que no solo escribió este excelente libro, sino que es ni más ni menos que el creador de la herramienta NMAP, la cual es sin duda una de las mejores herramientas para escaneo de red que existe. Adicionalmente, Fyodor es un reconocido profesional del mundo de la seguridad y entre otras cosas mantiene los sitios de insecure.org, segleak.org y obviamente nmap.org. Es miembro fundador del proyecto Honeynet y coautor de otros dos libros. Este libro es sin duda alguna uno de esos libros que uno tiene que tener en su biblioteca de consulta para el día a día. Y al ser dedicado solamente a la tool, en sus casi 430 páginas, cubre de lleno casi todos los aspectos de la misma. No es necesario ningún tipo de conocimiento previo para comenzar el libro, aunque hay que tener en cuenta que a medida que avanzamos en sus capítulos, el nivel técnico va subiendo. Es así como los primeros capítulos explican la forma en la que la herramienta funciona y su instalación en diferentes plataformas. Ya desde el capítulo número 3 se introduce en los diferentes tipos de escaneo disponibles, así como los pormenores de los distintos flags que soporta la herramienta. Sin duda, uno de los capítulos para remarcar es el número 6, en el que se cubren diferentes técnicas utilizadas para optimizar la performance de los escaneos, algo mucho más que útil si es que queremos sacarle el máximo provecho a la herramienta. En el capítulo 9 se encuentra dedicado enteramente al lenguaje de scripting desarrollado exclusivamente para usar en NMAP. Es aquí donde se desarrollan ejemplos de script y se analizan las librerías con las que podemos interactuar. Finalmente, el capítulo número 13, sí, el de la buena suerte, se cubre de manera detallada los distintos tipos de outputs que se pueden generar desde NMAP. En el resto de los capítulos se ahonda desde lo básico hasta lo más avanzado, cubriendo diferentes técnicas y funcionalidades que la herramienta nos ofrece. Si bien este libro fue lanzado en 2008, aún se encuentra en su gran mayoría vigente e incluso, en la web oficial del libro, se incluye una sección con cambios y modificaciones a fin de actualizar las cosas que fueron cambiando. Adicionalmente, en la web también podremos encontrar más de la mitad del libro puesto a disposición de manera gratuita. Sin duda alguna, este es un libro que merece la pena leer y poner en práctica. Bueno, Fede, te paso la palabra para el cierre.
Gracias, Mati. Entonces, con esto cerramos este nuevo episodio y nos despedimos. Ya saben, si el podcast les gusta y les sirve, los invitamos a compartirlo. También los invitamos a sumarse a nuestro canal de Telegram y esperamos sus comentarios y preguntas por cualquier medio. Hasta la próxima.